de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional afirma que el 15N en Cuba fue un éxito a pesar de las acciones del régimen contra las personas que intentaron marchar. Estados Unidos reitera que no vacilará en su apoyo a la búsqueda de los cubanos de las libertades fundamentales y una sociedad democrática y próspera. Pablo Milanés y Rubén Blades dan su apoyo a los esfuerzos del Grupo Archipiélago para impulsar cambios democráticos en Cuba. Fuerte presencia policial en Santiago de Cuba para impedir las marchas del 15N. Human Rights Watch califica de insólita la política del gobierno cubano de silenciar al pueblo. Sacerdotes católicos denuncian amenaza del Partido Comunista a las personas que desean manifestarse en las calles. Y el régimen de Cuba intensifica los ataques a la prensa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio C, acompañándoles gracias a ustedes con el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Berta Raval, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Amnistía Internacional ha calificado de exitosa la jornada de este 15 de noviembre en Cuba, porque a pesar de que las personas no pudieron tomar las calles, la represión desatada indica que el gobierno se siente amenazado por las expresiones ciudadanas que buscan ejercer sus derechos humanos. Yolanda Huerga entrevistó a la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.
Elka, ¿qué piensa Amnistía Internacional acerca de todo este problema de la marcha del 15N? Toda la represión que ha habido, no los han dejado marchar.
Por un lado, Yolanda, es que hemos recibido desde esta mañana imágenes que son aterradoras. El país está prácticamente militarizado, sitiado por la policía, las fuerzas policiales y la seguridad del Estado. Ya en los últimos días hemos venido documentando y registrando los actos de represión en contra de de periodistas independientes y de toda persona que estaba involucrada en la organización de estas protestas, sobre todo gente joven que a través de las redes sociales había anunciado, la gente que muy valientemente fue a presentar solicitudes ante diferentes autoridades locales para poder ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asamblea pacífica. Y es muy lamentable nuevamente ver cómo un gobierno reprime toda forma de protesta, que reprime toda posibilidad de la ciudadanía de participar activamente, exigiendo la rendición de cuentas de sus autoridades, exigiendo el respeto de los derechos humanos. Por otro lado, Yolanda, para Amnistía Internacional y con tantos años que tenemos de experiencia haciendo un movimiento, a mí me gustaría destacar que fue una jornada exitosa. Una jornada exitosa porque a pesar de que las personas no pudieron tomarse las calles, este miedo que tiene el gobierno frente a cualquier expresión ciudadana no deja más que una claridad, y es que hoy día el gobierno se siente atentado, se siente amenazado por las expresiones ciudadanas que buscan ejercer derechos humanos. Y cada día más el gobierno cubano, el régimen, se pone mayormente al escrutinio internacional, a la mirada de la comunidad internacional, que está viendo con gran preocupación el contexto en Cuba, cómo cientos de personas continúan presas de conciencia simplemente por haber ejercido derechos. Así que a pesar de que la gente no pudo hoy día tomar las calles, como se haría en cualquier otro país del mundo, sigue siendo una jornada que hay que celebrar la valentía que ha tenido la gente de organizarse y de buscar canales para poder ejercer sus derechos.
En la segunda media hora de este noticiero presentaremos la entrevista más condensada sobre otros tópicos que Amnistía Internacional está dándole de valor e importancia a esta jornada del 15N. De otra parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha dicho que en julio el mundo vio cómo los cubanos salieron valientemente a las calles en protestas históricas, afirmando sus derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica. Sullivan dijo que antes de las manifestaciones pacíficas previstas para hoy, el régimen cubano, como era de esperar, desplegó una serie de duras penas de prisión, detenciones esporádicas, tácticas de intimidación y actos de repudio, todo en un intento de silenciar la voz del pueblo. Con sus acciones, añadió, el régimen cubano no respetó los derechos civiles y políticos enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por Cuba. No se puede negar la brutal represión del régimen en respuesta al 11 de julio, que se transmitió en tiempo real para que el mundo lo viera, aseveró el alto funcionario de la Casa Blanca. Dijo además que Estados Unidos está comprometido a apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de promover el cambio democrático como un movimiento social inclusivo y de base amplia. Al concluir su mensaje, reiteró lo dicho anteriormente por el gobierno de Estados Unidos. El régimen cubano debe aprovechar esta oportunidad para escuchar a su pueblo, escuchar sus frustraciones y buscar formas de trabajar juntos para atender mejor las necesidades y ambiciones de todos los cubanos. Estados Unidos no vacilará en su apoyo a la búsqueda de los cubanos de las libertades fundamentales y una sociedad democrática y próspera. Y es que muchos cubanos intentaron salir a marchar este 15 de noviembre para exigir libertad, pero no pudieron debido a la presencia policial. Lo mismo ocurrió cuando el dramaturgo y líder del Grupo Archipiélago Junior García Aguilera intentó salir ayer de su hogar en La Habana para iniciar una caminata en solitario. No obstante, hubo una variedad de gestos de solidaridad. El cantautor Pablo Milanés declaró su apoyo al dramaturgo García Aguilera y a todos los cubanos que él representa y luchan dentro y fuera de Cuba. Milanés, que estuvo confinado en las unidades militares de ayuda a la producción, dedicó su canción Flores del Futuro, creada hace 7 años, a los cubanos que buscan un cambio en la isla. Y dijo textualmente, «Es hermoso que coincidamos en mostrar nuestro reclamo de libertades absolutas a través de las flores». El músico expresó su desprecio a las turbas que el gobierno utiliza para hostigar a quienes disienten y dijo sentir vergüenza ajena de que gente de su raza se preste a ser como los antiguos cazadores de cimarrones de su propio suplicio y dolor. «Los están utilizando. ¡Despierten!», enfatizó Pablo Milanés. Otro artista de renombre internacional se expresó de forma similar sobre estos anhelos del pueblo cubano. Se trata del cantante panameño Rubén Blades, cuya madre es cubana, quien envió un mensaje de apoyo a los que buscan vivir en democracia.
Este es un mensaje que va dirigido a todo el pueblo de Cuba, porque sé, a través de los medios de información internacionales, que va a darse una marcha pacífica en esa isla el día 15 de noviembre, solicitando que se permita la opinión libre, que se permita el ejercicio político sin represión, y esos son deseos que nosotros también compartimos. Yo no represento a ningún partido político, ni represento a ninguna afiliación de ningún servicio de inteligencia, ni etcétera, que es lo que generalmente dicen cuando uno manifiesta. Estoy a favor de la libertad de expresión, creo en el intercambio de ideas, creo en la posibilidad de que una sociedad pueda por sí misma determinar su sendero y su destino. Así que en función de eso estoy con el pueblo de Cuba, directamente como lo he estado siempre, y espero que no se cometan actos que de una forma u otra pongan en peligro la vida de cubanos. Y espero también que las marchas sean pacíficas. Y acuérdense de algo, el que tiene la razón no tiene que gritar. O sea, el grito no impresiona la eternidad. Aquí estamos con ustedes, con el pueblo de Cuba y con su derecho a la democracia y a la libertad.
Una 20 de escritores, artistas, políticos, empresarios y exdiplomáticos llamaron a la comunidad internacional para que condene el intento del gobierno cubano de reprimir y oprimir a la sociedad civil y socavar la democracia. Regresamos con Yolanda Huerga.
Un grupo de políticos, escritores, artistas, empresarios y exdiplomáticos hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie sobre la situación actual de Cuba y la represión del gobierno cubano contra la sociedad civil.
Este reclamo está hecho al gobierno cubano, que puede hacer lo que le dé la gana con el país. Es un país sin leyes, sin respeto por la institucionalidad. Entonces nos dirigimos a ellos para pedirles que escuchen a esta persona, a este joven que se llama Julio García Aguilera y a Otero Alcántara, que está preso.
Dijo el intelectual y analista político Carlos Alberto Montaner, uno de los 25 firmantes, junto al ex subsecretario de Estado Otto Reich, el músico Paquito de Rivera y el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, entre otros.
Entonces yo me imagino lo que van a hacer es reincidir en la vieja política de la represión. Pero yo creo que Junior García consiguió mucho más que se hubiera salido a la calle. El reprimirlo lo que hacen es potenciarlo.
En un comunicado emitido por el Centro por una Cuba Libre, los signatarios dirigieron el reclamo al régimen cubano para que libere inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos, restaure todas las formas de comunicación, elimine las restricciones a la distribución de ayuda humanitaria y la de cubanos en la diáspora. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la prensa internacional también ha destacado que este lunes La Habana se despertó con una fuerte presencia policial. Los detalles los registró así la agencia francesa de prensa.
Fuerte presencia policial en La Habana, en el día de una convocatoria a una protesta contra el gobierno. A lo largo del emblemático malecón costero se apostaron casi en cada esquina grupos de tres oficiales, especialmente en el tramo del centro de la ciudad. La France Presse también constató la presencia de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil en plazas y parques. La manifestación, prohibida por el gobierno, fue convocada por el grupo de debate político Archipiélago en reclamo a la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la democracia. La convocatoria tiene lugar 4 meses después de las históricas y espontáneas manifestaciones del 11 de julio, que dejaron un muerto, decenas de heridos y más de 1,000 personas detenidas, de las cuales más de 600 siguen en prisión, según la ONG de Defensa de Derechos Humanos Cubalex. Los manifestantes llamaron a vestir de blanco y, en caso de no poder salir a protestar, a colgar sábanas blancas en los balcones. Mientras tanto, para el gobierno el lunes marca la vuelta a la normalidad tras meses de cierre de las fronteras del país y de las escuelas debido a la pandemia del coronavirus. Las autoridades acusan a los organizadores de la protesta de ser agentes entrenados y financiados por Estados Unidos para provocar un cambio de régimen. Por ese motivo prohibieron la manifestación y los amenazaron con sanciones penales.
El opositor Manuel Cuesta Morúa fue detenido al salir de su casa en La Habana con la intención de sumarse a esta marcha cívica por el cambio convocada para hoy. La denuncia la hizo a Radio Martí desde Guanabo la activista María Elena Mir Marrero, quien se encuentra sitiada también por la policía en su vivienda.
Bueno, sobre la 1:00 p.m. ya nos informa la esposa de Manuel que él salía de la casa y mismo en la afuera lo detienen y se lo llevan. En estos momentos no sabemos ni dónde está ni qué pueda pasar, porque bueno, casi todos estamos sitiados, casi todos estamos con perseguidoras, policías y grupos paramilitares a los alrededores, y esa es la situación que se está viviendo tensa en estos momentos en Cuba. Esto no es más que la respuesta de el miedo que tienen, el terror que tienen a una marcha pacífica, y que se les vaya, no, que se les fue de las manos. Ellos están plenamente convencidos de esto. A Manuel sí salió de su casa, y ahí mismo, ahí no dio ni 2 pasos, vaya, Manuel está cerrado hace 2 días. Salió y ahí mismo, no dio 3 pasos, vaya, ahí mismo la acera lo cogieron. La casa de Manuel está ahí, la acera está ahí mismo. Ya, y lo detuvieron, lo montaron en una perseguidora y se lo llevaron. La esposa pudo tomar un video, pero en este momento ellos no tienen internet, no tienen nada, no me lo puede hacer llegar, como estamos todos.
La escritora y periodista María Matienzo, por su parte, denunció a Radio Martí la vigilancia en La Habana en torno a su vivienda y la de otros comunicadores que también deseaban salir este 15 de noviembre.
Hay un despliegue militar en la ciudad, o sea, me han llegado información e imágenes del despliegue militar que hay justo para evitar cualquier tipo de manifestación. La mayor parte de los, por no decir que todos los activistas, que de alguna manera se han pronunciado abiertamente, están sitiados. También están sitiadas algunas madres de los presos del 11 de julio. Hay un estado de sitio, que además está a decir, provocado por el mismísimo gobierno, la mismísima dictadura, que promueve el odio a través de estos actos de repudio que están sucediendo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, nos acaba de llegar la información que hay un tuitero que, estando en el Space, fueron a detenerlo. Hoy, por ejemplo, Raúl Soblet intentó ir para su trabajo. Él es profesor de una escuela secundaria y la seguridad le impidió salir de su casa. O sea, que no es solamente ya con quienes habitualmente tenemos vigilancia, esto sin normalizar la violencia, sino contra las personas que hasta el momento han tenido, digamos, un perfil más bajo, o les han permitido continuar con sus actividades cotidianas, y nada, que ahora es para todo el mundo, es contra todo el mundo. Así de sencillo.
Berta Soler, líder del movimiento de las Damas de Blanco, y su esposo, el expreso político Ángel Moya, presuntamente también fueron detenidos este lunes al salir de la sede nacional de la organización en La Habana, dijo a Radio Martí la activista María Cristina Labrada. Además, Labrada denunció que se encuentran arrestadas desde el domingo otras dos damas de blanco y un opositor.
Bueno, ella me llamó sobre las 11:45 de la mañana, donde me dice de que ella iba a salir a la calle con Ángel Moya, y entonces que la llamara dentro de 40 minutos, y a los 40 minutos efectivamente lo llamé y los teléfonos van apagados, inclusive llamé a la sede nacional y el teléfono está apagado. También desde ayer se encuentra detenida la dama de blanco, Lourdes Quivel Vieito, que fue sacada de su vivienda junto a su esposo Jorge Díaz Silva, del movimiento opositor por una Nueva República, fueron a su casa, a su vivienda, y fueron arrestados allí, y hasta ahora no se sabe su paradero, no se sabe de él. Como igual la dama de blanco, Yolanda Santana Ayala, que salía ayer de su vivienda y está desaparecida porque no se sabe de ella, no se sabe de su paradero tampoco.
La ciudad de Santiago de Cuba amaneció sitiada también el lunes. Policías y tropas se movían por todas partes. Así lo confirmó el periodista independiente Jorge Amado Robert Vera, que estaba bajo vigilancia policial también en su vivienda.
A partir de los días viernes y sábado fui citado primeramente a la primera unidad de la PNR, conocida como el Palacete, donde fui entrevistado y amenazado por un capitán que se hace llamar José. Según él, porque yo no debería ni cubrir ni participar en la marcha que se podía dar el día 15, y en caso de hacerlo, pues debería ser procesado. Y ante mi negativa, él amenazó con ponerme una puerta aquí en mi vivienda. El día de hoy estoy aquí bajo este cerco policial, como también la ciudad está situada, porque me han llegado, digamos, reportes a través de fuentes que tengo, que lo digo preguntando vía telefónica cómo está la situación en Santiago de Cuba, y lo que podido percibir es que todavía sigue repliegue policial. Ya yo lo había percibido en los días antes, ¿no? Así, desde el día viernes, sábado, Santiago de Cuba ha tenido un repliegue policial enorme, bueno, y esto a raíz del evento y del día de hoy se ha ido incrementando. Es decir, el repliegue es más, de hecho, también por aquí, por toda mi cuadra, más allá de la puerta que tengo, me han dicho los vecinos que en la cuadra de adelante, en la cuadra de atrás también hay operativos policiales.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, ha pedido una solución pacífica de los problemas que enfrenta el pueblo de Cuba. José Luis Ramos amplía.
Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, ante la difícil situación que está viviendo el país y que afecta a todos los cubanos, volvió a pedir que las diferencias existentes se resuelvan por vías pacíficas, con amor y sin violencia.
Que tengamos todos un futuro mejor y un momento presente de paz y de misericordia. Que ningún vecino sea enemigo de su vecino. Que ningún joven sea enemigo de otro joven. Que ningún cubano se siente enemigo de otro cubano. También pedirles que ningún cubano se siente enemigo de otro cubano por el hecho de pensar diferente.
La Conferencia de Obispos Católicos en Cuba advirtió en una declaración reciente que la violencia engendra violencia. La agresividad de hoy abre heridas y alimenta rencores para mañana, que costará mucho trabajo superar. García Ibáñez, en sus homilías desde la Basílica Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, ha abogado por la necesidad de realizar cambios que le den esperanza y confianza al pueblo cubano, que necesita sentirse respetado cada vez que quiere expresar su manera de sentir y de ver nuestras realidades. Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, en su último mensaje expresó:
que tengamos todos, precisamente teniendo en cuenta los momentos difíciles con los que está viviendo nuestro país y que afectan a todos los cubanos, los que estamos en Cuba, los que están fuera de Cuba, los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Es una situación difícil, y como es difícil, la única manera es resolverlo a través del amor. Y esta es la invitación que los obispos cubanos hemos querido hacerlo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha exigido al gobierno de Cuba que cesen los actos de repudio y las detenciones arbitrarias. Cuba, en este momento, las fuerzas de seguridad, dijo, impiden que salgan de su casa varios periodistas y activistas. A otros los han detenido e interrogado, y el régimen realiza actos de repudio contra activistas. Exigimos que cesen estos abusos, escribió Vivanco. Por su parte, Artículo 19, una organización que trabaja en la defensa de la libertad de expresión e información, también instó a las autoridades cubanas a frenar la violencia contra el pueblo. Yolanda Huerga.
Artículo 19 llamó una vez más al régimen cubano a poner un alto a la violencia y a las violaciones de los derechos humanos de los cubanos.
Valoramos que hay una situación muy, muy grave por el impacto que esto tiene en inhibir el ejercicio de derechos, como el salir a manifestarse, utilizar las redes sociales como vía de socializar información, opiniones, propuestas, y por supuesto identificamos violaciones al derecho a defender los derechos humanos, entre otros.
Dijo desde Ciudad México Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Artículo 19 se ha sumado al llamado de diversas organizaciones y actores civiles y políticos a poner un alto a la violencia y a las violaciones a derechos humanos contra activistas, artistas, periodistas, quienes han compartido, difundido ideas sobre los propósitos de la manifestación y han hecho un llamado a sumar.
La organización, que tiene su sede principal en Londres, puntualizó que se encuentran enfrascados en una labor de monitoreo permanente a través de la cual documentan todas las transgresiones contra su pueblo cometidas por el gobierno de Cuba, en especial las relativas a la libertad de expresión y prensa. La entidad ha pedido a la comunidad internacional y en especial a los mecanismos universales de derechos humanos estar atentos a lo que está ocurriendo en la isla.
Cuba no puede ocupar un lugar en el Consejo de Derechos de Naciones Unidas, haciendo lo contrario que establece la propia resolución 60 de la Asamblea de las Naciones Unidas respecto a ser un ejemplo en la garantía y promoción de los derechos humanos de su país.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
10:22, esta es la edición especial de este 15N. Un grupo de cubanos residentes en República Dominicana protestaron contra el gobierno de Cuba, al que describieron como una dictadura disfrazada de bondad. Los exiliados se concentraron en Santo Domingo, específicamente en la parroquia de la Virgen del Cobre. Desde allí marcharon hasta el busto de José Martí. Cuba vive una dictadura que ha engañado a la región, al Caribe, a Latinoamérica y al mundo, dijo el portavoz del grupo, Elvis Solís. El activista dijo a la agencia EFE que los cubanos que residen en su país no les permiten salir a las calles a gritar libertad, como lo pueden hacer ellos en República Dominicana. Y cientos de cubanos en Barcelona, España, caminaron por una céntrica calle de la ciudad en apoyo a la marcha pacífica, convocada también por la plataforma Archipiélago. La activista Sandy Dueñas subió un video donde se podía ver la concentración de manifestantes portando banderas cubanas y cantando Patria y Vida y pidiendo libertad en Cuba. Y en Verona, Italia, también docenas de cubanos manifestaron su apoyo a la marcha del cambio convocada por Archipiélago para este lunes en Cuba. En Facebook, la influencer Alegría Cubana subió un video sobre este evento.
Aquí estamos en la arena de Verona, en el centro. Nos hemos reunido unos cuantos cubanos a manifestar, ya que no podemos hacerlo el lunes. Entonces estamos aquí en apoyo a los que esperamos que salgan y que manifiesten por un cambio para una Cuba mejor. No somos muchos, pero los que estamos aquí queremos libertad para Cuba, queremos una Cuba mejor, y entonces tenemos que perder el miedo, hay que perder el miedo y manifestarse, tenemos que manifestarnos de manera pacífica, pero hay que hacerlo, porque solamente así podremos cambiar lo que sucede en nuestra Cuba, para que todo aquel cubano, donde quiera que esté, se sienta libre, porque aunque vivimos en libertad, todavía nos sentimos presos, porque nuestra Cuba está en la situación que está.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Bueno, Richard, muchísimas gracias. El Miami Heat encontró la manera de continuar su racha positiva. Derrotó 103-90 a Oklahoma City Thunder gracias a los 26 puntos de Tyler Herro con 7 rebotes y 6 asistencias. Mientras que los Celtics de Boston también salieron airosos, ahora tienen récord de 7-7. Derrotaron por 6 punticos a los Cavaliers de Cleveland. Sacramento aplastó a los Pistones del Detroit por 21 puntos. Los Pelícanos perdieron su número 13 de la temporada. Fue contra los Wizards de Washington, que están al frente de la Confederación Atlántica. Hoy ganaron por 5 puntos. Los Halcones de Atlanta aplastaron a los Orlando Magic 129-111. Los Pacers de Indiana perdieron contra los Knicks en Nueva York. Los Mavericks de Dallas por 10 puntos sobre los Nuggets de Denver. Y los Grizzlies aplastaron a los Cohetes de Houston, que solamente tienen una victoria y 13 derrotas. Más tarde, los Lakers en casa contra Chicago Bulls, mientras que los Soles están a punto, están derrotando por un solo puntico a los Timberwolves de Minnesota. Bueno, están empatados ahora. Y los Trailblazers contra los Raptors, ese partido acaba de comenzar. Noticias gigantescas en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde, junto antes de que comenzara al duro y sin guantes, el cubano Randy Arozarena fue designado jugador novato del año en la Liga Americana. El outfielder de los Tampa Bay Rays terminó con promedio en base 356, 20 jonrones, 69 carreras impulsadas, 20 bases robadas, 94 anotadas y 32 dobletes en la temporada. Es el sexto jugador nacido en la isla de Cuba en ser galardonado con el premio de novato del año. Todo comenzó con Tony Oliva de los Mellizos de Minnesota en el 64, José Canseco con los Atléticos de Oakland en el 86, José Fernández con los Marlins de Miami en el 2013, José Pito Abreu, Medias Blancas de Chicago en el 14, Jordan Álvarez de los Astros de Houston en el 19 y ahora Randy Arozarena de los Tampa Bay Rays. Al mismo tiempo, esta tarde, en segunda base de los Rojos de Cincinnati, Jonathan India fue galardonado con el premio Novato del Año en la Liga Nacional. Este caballero, promedio en base impresionante, 376, 31 boletos negociados, impulsó 69, anotó 98 con 21 jonrones y es el octavo Rojo de Cincinnati en recibir este premio. Así que felicidades a los dos nuevos novatos del béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo Randy Arozarena. Muy bien, pasamos ahora a noticias del fútbol internacional. 11 países han clasificado oficialmente al Mundial de Fútbol de la FIFA, que se va a jugar el próximo año en Qatar, pero no en el verano, sino que en noviembre y diciembre, debido a las altas temperaturas. Todavía, por supuesto, de 32 países solamente han clasificado 11. Así que las rondas eliminatorias no van a terminar hasta mucho después, el próximo año. Pero mañana podrían clasificar otros países. Vamos en orden, no solamente los países que han clasificado, sino que los que pudieran clasificar pronto mañana en la CONCACAF. Canadá recibe a México, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Honduras. Jamaica recibe a Estados Unidos. En la CONMEBOL, a las 3 de la tarde, Uruguay en Bolivia a 3,600 metros de altura. Venezuela entretiene a Perú. Colombia versus Paraguay a las 6. A las 6:30, Argentina contra Brasil con Leo Messi, Brasil sin Neymar. Y si Argentina gana este partido, estaría clasificado oficialmente al Mundial, pase lo que pase en los otros encuentros. Mientras tanto, van a tener que ir a un repechaje Italia y Portugal, además de también Escocia y Suecia, puesto que los italianos empataron contra Irlanda del Norte, no pudieron ganar su grupo y eso los manda por segundo mundial consecutivo a un repechaje. Ustedes recordarán que hace 4 años perdieron contra Suecia y no clasificaron al mundial. Italia, el actual campeón europeo que ganó la Euro en Londres hace 5 meses, ahora tendrá que jugar su futuro en un repechaje en Europa, al igual que Cristiano Ronaldo. Okay, Portugal perdió en el último minuto y no pudieron clasificar, tendrán que ir a un repechaje. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión estelar de noticias de Radio Martí, originando desde el Estudio C. La dirección técnica a esta hora es del ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Amnistía Internacional calificó de exitosa la jornada de este 15N en Cuba porque a pesar de que las personas no pudieron tomar las calles como se esperaba, la represión desatada indica que el gobierno se siente amenazado por las expresiones ciudadanas que buscan ejercer derechos humanos. Yolanda Huerga entrevistó a la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, quien participó en la manifestación que se realizó frente a la Embajada Cubana en Ciudad de México.
Que me hables un poquito sobre la marcha que asististe hoy.
Bueno, Yolanda, el día de hoy estuve asistiendo a la marcha, a la protesta organizada en la Ciudad de México por un grupo de personas cubanas en su mayoría, pero también de muchas personas mexicanas que mostraban su solidaridad. Una marcha que se había anunciado desde hace días frente a la Embajada de Cuba en la Ciudad de México y que hace un par de días también anunciaron un evento organizado por la embajada para festejar la revolución. Sin embargo, se contó con el apoyo de la policía de la Ciudad de México. Yo envié un mensaje a la señora jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, solicitando su intervención para que se pudiera dar esta protesta pacífica, sin que estas provocaciones y estos actos, muchas veces violentos, pues se ensombreciera el ejercicio de derechos de esta jornada pacífica de personas demandando el fin de la represión y la liberación de las personas presas de conciencia y el respeto de los derechos humanos en Cuba. Así es que es una jornada finalmente pacífica, una jornada de disfrute de derechos, que lamentablemente son los derechos que hoy día el pueblo cubano no puede celebrar dentro del propio país.
Erika, ¿qué piensa Amnistía Internacional acerca de todo este problema de la marcha del 15N? Toda la represión que ha habido, no los han dejado marchar.
Por un lado, Yolanda, es que hemos recibido desde esta mañana imágenes que son aterradoras. El país está prácticamente militarizado, sitiado por la policía, las fuerzas policiales y la seguridad del Estado. Ya en los últimos días hemos venido documentando y registrando los actos de represión en contra de activistas, de periodistas independientes y de toda persona que estaba involucrada en la organización de estas protestas, sobre todo gente joven que a través de las redes sociales había anunciado, la gente que muy valientemente fue a presentar solicitudes ante diferentes autoridades locales para poder ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asamblea pacífica. Y es muy lamentable nuevamente ver cómo un gobierno reprime toda forma de protesta, que reprime toda posibilidad de la ciudadanía de participar activamente, exigiendo la rendición de cuentas de sus autoridades, exigiendo el respeto de los humanos. Por otro lado, Yolanda, para Amnistía Internacional y con tantos años que tenemos de experiencia haciendo un movimiento, a mí me gustaría destacar que fue una jornada exitosa. Una jornada exitosa porque a pesar de que las personas no pudieron tomarse las calles, este miedo que tiene el gobierno frente a cualquier expresión ciudadana no deja más que una claridad, y es que hoy día el gobierno se siente atentado, se siente amenazado por las expresiones ciudadanas que buscan ejercer derechos humanos. Y cada día más el gobierno cubano, el régimen, se pone mayormente al escrutinio internacional, a la mirada de la comunidad internacional, que está viendo con gran preocupación el contexto en Cuba, cómo cientos de personas continúan presas de conciencia simplemente por haber ejercido derechos. Así que a pesar de que la gente no pudo hoy día tomar las calles, como se haría en cualquier otro país del mundo, sigue siendo una jornada que hay que celebrar la valentía que ha tenido la gente de organizar organizarse y de buscar canales para poder ejercer sus derechos.
¿Y qué piensas de los manifestantes del 11J que están pidiéndole hasta 30 años de privación de libertad?
Bueno, eso claramente deja un descubierto, Yolanda, que se trata de un castigo intencional por haber ejercido derechos, ¿no? Sin duda alguna, las autoridades tienen la potestad de controlar las protestas, de evitar que se den incidentes de violencia dentro de una protesta, pero que este control, estas medidas de control tienen que ser justificadas, necesarias y proporcionales. Efectivamente, en Cuba eso no existe, no existe la proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales o del ejército, eso lo sabemos, pero también hemos visto en los últimos años cómo se ha usado el sistema de justicia para criminalizar y acallar las voces de protesta, las voces críticas que vienen desde el propio pueblo cubano, y esto es una muestra más que esta desproporcionalidad del uso del sistema judicial, de la criminalización, penas desproporcionales a actos que pudiesen constituir faltas administrativas. Han descubierto esto, que las personas están siendo detenidas no por haber cometido un delito, están siendo detenidas por ser personas que ejercieron derechos, y eso en el argot de campaña de amnistía se llama claramente una persona presa de conciencia. Son personas presas de conciencia que han sido encarceladas para castigarles y para mandar un mensaje aterrador a la población de que protestar en Cuba es un delito.
Era la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, en diálogo con Yolanda Huerga. Y un grupo de activistas jóvenes de la plataforma Archipiélago había convocado una marcha en Cuba para este lunes 15 de noviembre para rechazar la falta de libertades y la crisis económica, pero el régimen de Miguel Díaz-Canel advirtió que no la iba a tolerar e impidió a todas sus anchas a los activistas incluso salir de sus propias viviendas. El recuento lo hace Jacopo Luzzi de La Voz de América.
4 meses después de que estallaran las protestas en Cuba, el gobierno comunista enfrentó un nuevo desafío este lunes, cuando los activistas llamaron a la gente a las calles para presionar por más libertades y la liberación de los presos políticos. Las autoridades cubanas se esforzaron para bloquear cualquier señal de protesta, afirmando que Estados Unidos las organiza. Ya el domingo impidió salir a la calle a varios periodistas independientes y activistas como Junior García, que planeaba marchar en solitario.
Mi casa amaneció sitiada, está rodeado todo el edificio de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, haciéndose pasar por pueblo, como suelen hacer, eso no sorprende a ningún cubano.
Mientras las autoridades cubanas impedían la manifestación, reabrieron los aeropuertos a los turistas internacionales, con la esperanza de revitalizar una economía devastada tras 20 meses de restricciones por el COVID-19.
Estamos buscando el perfeccionamiento de nuestra sociedad, defendiendo la emancipación, defendiendo el socialismo y condenando, como ustedes mismos se convocaron, las campañas por subvertir el orden interno.
El Departamento de Estado condenó el domingo las tácticas de intimidación de Cuba.
Pedimos al gobierno cubano que respete los derechos de los cubanos, permitiéndoles reunirse pacíficamente y usar sus voces sin temor a represalias o violencia por parte del gobierno y manteniendo abiertas las líneas de internet y telecomunicaciones.
También la Casa Blanca comentó sobre lo que está ocurriendo en Cuba a través de las palabras de un alto funcionario de la administración Biden, que subrayó la política estadounidense sobre la isla caribeña y afirmó que el mandatario discutirá de la cuestión cubana en el inminente encuentro con el presidente Trudeau de Canadá y López Obrador de México.
Nuestra política consiste en asegurarnos de que estamos apoyando al pueblo cubano y responsabilizar a los funcionarios del gobierno de La Habana involucrados en violaciones a los derechos humanos.
En el Congreso estadounidense, ambos partidos condenaron la represión del gobierno cubano. Por ejemplo, el senador demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio denunciaron la falta de democracia y las acciones dictatoriales en La Habana. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y en Cuba, la fuerza represiva mantiene bajo reclusión domiciliar todavía a los moderadores de la plataforma Archipiélago. Eric Brito, de la Comisión de Apoyo a la Marcha del 15N, actualizó de lo que ha sucedido en esta fecha, la situación de varios de los moderadores en la isla.
Informaciones que tenemos desde Cuba es que todos los moderadores de la plataforma Archipiélago están sitiados en sus viviendas, impidiéndoles salir, algunos con vigilancia policial, patrullas o personal de la seguridad del Estado vestido de civil. Muchos están sufriendo actos de repudio, están llevando a personas que no son vecinos, que no viven en las inmediaciones de la vivienda de estos moderadores, sino que son personas de otras localidades que las transportan en buses hasta estas localidades, la vivienda de los moderadores, para que les hagan actos de repudio. En el caso particular de Junior García Aguilera, está incomunicado desde el día de ayer, 14 de noviembre en la tarde, cuando pensaba salir a las 3 de la tarde en una marcha en solitario. No se ha tenido comunicación con él por ninguna persona de la plataforma Archipiélago y se está impidiendo también el acceso de manera física hasta su vivienda. Hay personas que han intentado ir hasta la casa de Junior, ver cuál es su estado, y esto ha sido impedido por un cordón policial que está establecido en la acera de la calle de Junior García. También decir que el moderador Adrián Nápoles está actualmente desaparecido. Yo personalmente tuve comunicación con él en la mañana. Me dijo que producto de todo el asedio que ha sufrido, tuvo problemas que lo obligaron a salir de la casa de su pareja hacia la suya y de momento se desconoce su paradero. En este mismo caso se encuentra todavía la moderadora Daniela Rojo, quien lleva más de 2 días sin comunicación.
Y activistas cubanos más temprano habían expresado su determinación de marchar por el cambio, a pesar de las amenazas, detenciones, asedio y actos que el régimen les estaba aplicando. Voces que tomó nuestro colega Tomás Cardoso.
Detenciones, multas, vigilancia y asaltos a viviendas es el escenario que impera en el territorio nacional el día en que se ha convocado a la marcha cívica. Mientras tanto, activistas insisten en su intención de salir a la calle. En Pinar del Río, José Rolando Cázares, de la Mesa de Transición Democrática en Cuba, señala que la ciudad está militarizada.
Desde ayer en la mañana no me dejan salir tampoco a mí de aquí de mi casa. Están las buenas negras desplazadas en toda la ciudad de Pinar del Río con perros.
Adriano Castañeda nos dice que en Santi Espíritu hay mucha presencia policial en la calle.
Todos los parques están completamente vigilados por fuerzas represivas combinadas, Ministerio del Interior, grupos preparados paramilitares, respuesta rápida.
Desde ayer comenzó la represión en Baracoa. Informa el activista Emilio Almaguer.
Me llevaron a la estación de la policía, me levantaron un acta de advertencia, una citación al pueblo, según ellos, están marchar. La situación ahora es que tengo la casa sitiada. Si la gente se tira, me estaré con ellos.
La ciudad de Santa Clara está también bajo un fuerte operativo policial desde ayer domingo, advierte el periodista independiente Guillermo del Sol.
Todas las intersecciones de las calles principales están tomadas. He recibido muchos mensajes de las personas que dicen que van a salir si el pueblo va a ir.
Henry Coto Guzmán, activista de la UNPACO, sufrió un asalto esta madrugada a las 5 de la mañana en su vivienda en Guantánamo.
Tocaron la puerta, le dieron un golpe. Mi mamá, una señora mayor de 70 años, fue quien abrió la puerta y ellos intentaron entrar averiguando si yo me encontraba o no en la vivienda. Ellos me agarraron por el brazo, dos oficiales, y me empezaron a empujar, le golpearon. Todos mis vecinos son testigos.
Desde ayer domingo se intensificó la represión en la ciudad de Santiago de Cuba, informa el pastor apostólico Alain Toledano.
Ya desde ayer, discípulos nuestros, pastores nuestros, fueron sacados detenidos de las casas, fueron citados para interrogatorio.
Pedro Acosta, del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, en la capital, nos dijo que a pesar de la represión, él saldrá a la calle.
Tengo al doblar de mi casa, en una esquina, una perseguidora. Hasta un poco más tarde no saldré a buscar a 4 amigos míos aquí del casino que me están esperando.
Fernando Vázquez Guerra, líder del UNPACO en Camagüey, relató la situación en el territorio.
Camagüey amanece totalmente militarizada. Ya me han llamado activistas que están rodeados por la policía y que han ido a su casa a amenazarlo de que no pueden salir.
En Los Araos, en Matanzas, ya hay represión, reporta el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corso.
En el caso mío, estoy bajo asedio policial desde el día de ayer, en las primeras horas de la mañana, y sí considero que hay muchas personas que están decididas a salir.
Daniel Alfaro, en San Antonio de los Baños, señaló.
Boinas rojas, boinas negras, los parques están tomados por grupos de respuesta rápida, con palos.
La activista Yolanda Carmenate, desde Victoria de las Tunas, advierte que ha sido vandalizada su vivienda.
La ciudad permanece militarizada. Con ella se quebranta el establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Vladimir Ríos Cruz, que reside en Jatibonico, advirtió que allí hay trabajadores que se han negado a reprimir durante esta jornada.
Eso acá en la papelera Francisco Gómez Toro se le llama a los obreros y se le dice que bueno, que hay que participar, que esta situación es de aquellos otros, y ellos mismos se niegan.
Y desde la ciudad de Colón, la activista Tania Echeverría informó que ya hay presencia militar en la ciudad.
Colón está militarizado
completo. Están la gente de la juventud también con paro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, en Santa Clara, el régimen desplegó las tropas conocidas como los Boinas Negras en el Parque Vidal, el más importante de la ciudad. El activista Rox Denis Rodríguez nos amplía.
Me dijeron que también fueron a los trabajos a buscar gente, fueron a la IDE, fueron a las empresas estatales, a las empresas un poquito más grandes y las más comprometidas así con esta gente. Fueron ahí a los reclutarlos, estaban en el parque lleno todo con pulóveres rojos y estaban sentados con palos esperando, mirando mal a todo el mundo para enseguida caerle arriba. Me lo hicieron llegar la noticia esa, de los despliegues militares también, que se formaron unas boinas negras y en el medio del parque una formación grandísima, no tengo las imágenes. También unos boinas rojas andaban rondando el parque también central aquí de Villa Clara, el parque Vidal. Yo estuve sitiado hasta ahora mismo, parece que ya se fueron ya.
El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez incluso podría haber sido detenido poco después del mediodía de este lunes, según su novia Aurora Olivia Martín, que hizo la denuncia.
Mira, él salió desde por la mañana a caminar. Estaba transmitiendo así por momentos en vivo la caminata sobre la calle, enseñando la calle, nada más. Llegó hasta el barrio donde él lo criaron, empezó a enseñar el barrio y eso fue como hasta las 2 de la tarde. Yo le mandé un mensaje y ya el mensaje no lo recibió a partir de esa hora. Me dice uno de los vecinos del barrio que lo vio, que él iba a ir de ahí hacia el canal, que es otro barrio donde él también creció, y que le dijo que lo habían contactado el agente que lo atiende de la seguridad, que lo había contactado por el teléfono. Y a partir de ahí salió como para ir al canal y no llegó al canal. 3 de la tarde ya él se perdió la comunicación con él.
El activista José Daniel Ferrer Cantillo, por su parte, fue detenido también este lunes en Santiago de Cuba al salir de su vivienda, que sirve de sede al grupo opositor UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba. La activista Jaide Hidalgo, miembro de la UMPACU, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Bueno, la información de que Daniel fue arrestado me llegó de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, acá en Santiago de Cuba, que es donde él reside, en Altamira. Yo llamé a su hermana Fátima Victoria para preguntar cómo está la situación, porque nuestra vivienda y la de muchos activistas de acá de Santiago y están en la misma situación, sitiados por bastantes fuerzas represivas, la seguridad del Estado y otras fuerzas represivas acá en las casas de los activistas. Al llamar a Fátima me dijo que su hermano desde las 10 de la mañana aproximadamente había salido de la casa y en la esquina había sido interceptado por oficiales de la seguridad del Estado que ella no conoce quiénes son, y desde entonces José Daniel está desaparecido alrededor de las 10 de la mañana cuando salió de la casa.
Y el doctor Reiner Ávaro Martínez fue arrestado también este lunes en Buenaventura, en Holguín, por decir que iba a salir a manifestarse en la marcha cívica convocada para la fecha. Así lo denunció a través de Facebook el también médico holguinero y activista Alexander Raúl Pupo.
Me acaba de informar la esposa, que también es doctora, del doctor Reiner Ávaro Martínez, médico especialista en medicina interna aquí de la provincia de Holguín, que en el horario de la mañana él mismo fue detenido en el municipio de Buenaventura y en espera de traslado para acá, para la provincia de Holguín, para el municipio cabecera. Como la esposa del doctor Reiner Ávalo me comente que le han hecho algo, yo mismo voy a encabezar la manifestación de Holguín, para que lo sepan. Y es directamente. Liberen al doctor Reiner Ávalo urgente, que él no ha hecho nada. Es un médico especialista que ha dedicado su vida prácticamente completa a salvar vidas. Médico que fue, incluso llegó a encabezar la parte de epidemiología del clínico quirúrgico de Holguín, con el cual compartí trabajo, y sé que es un excelente ser humano y un excelente médico. Así que les voy a pedir encarecidamente, les voy a exigir que liberen al doctor Reiner Ávalo. Ya, pero es que es ya. Si no, bueno, absténganse a las consecuencias. Entonces Holguín sí se va a poner. Todos esos carros que ustedes tienen sueltos por ir para allá atravesando las calles, eso a mí me va a importar poco. Me va a importar bastante poquito. Así que liberen al doctor Reiner Ávalo. Déjense de berracá y de tontería, porque Holguín se les va a poner como nunca. Como nunca. Yo mismo voy a encabezar la manifestación de médicos exigiendo su liberación. Y exigiendo que dejen el poder la mayoría, la pila de ampones que está criando esta provincia. Así que es todo lo que quería decirle. Voy a estar al pendiente, voy a estarme comunicando con la esposa del doctor y espero que ella me dé buenas noticias. Ayúdeme a compartir la directa, familia, para que esto llegue a donde quiera, que a un médico, a un especialista en medicina interna, lo acaban de detener simplemente porque dijo que iba a salir a manifestar a su derecho de libertad de expresión.
Y la opositora Celandia Pérez, integrante de la Alianza Cubana por la Inclusión, ha denunciado igualmente que le impiden salir de su domicilio para no participar de esta jornada.
Desde hace 48 horas
supuesto llamado mayor Fidel o oficial Fidel o como quiera llamarse, me ha prohibido salir de mi casa, inclusive hasta la acera me hizo una amenaza de que si salía y violaba el ser cooperativo, serían 25 años de prisión, a lo cual yo le respondí, recuerden que mi casa no es calabozo, pero bueno, no me importa porque aun cuando no me den participar en la marcha activa, yo voy a protestar y voy a apoyar la marcha desde mi hogar. Voy a vestir de blanco con mi nazobuco morado, representando a las mujeres de ASI, y a las 3 de la tarde, bueno, nos veremos las caras, desde las redes o desde las calles de Cuba. Pero ahí estaré, apoyando la marcha del 15. Esta advertencia no fue solo para mí, fue también para mi esposo, Juan Manuel Moreno, ¿sabes? El director de el medio comunitario Amanecer Habanero. O sea, los dos estamos aquí, en la casa, sin poder salir.
Y la activista Rosa María Payá, junto a los eurodiputados Herman Thersch y Carlos Fidanza y el presentador Alex Otaola, tenían previsto viajar a Cuba este 15 de noviembre en lo que se denominó una misión humanitaria y de observación. Pero a través de Facebook y desde el aeropuerto de Fort Lauderdale en la Florida, Payá expresaba que la negativa de las autoridades en Cuba a autorizar el aterrizaje en la isla responde al terror que el régimen pretende desplegar durante la jornada.
Esta negativa a que nosotros regresemos a nuestro país, a que los eurodiputados nos acompañen y observen de manera imparcial lo que está pasando en nuestro país, no es otra cosa que una evidencia del terror que el régimen pretende desplegar el día de hoy en Cuba. Han estado semanas amenazando con un Tiananmen en Cuba por las manifestaciones convocadas para el 15 de noviembre. Esta negativa, lo único que nos indica a nosotros es que ese terror y esa violencia se está desplegando en este momento en nuestro país. En la misma proporción con que vemos el alarde de las amenazas, de la intimidación, del terror contra los ciudadanos, en esa misma proporción sabemos que crece el miedo de aquellos militares que están en el poder en Cuba. Esos mismos que no nos están dando eso para aterrizar en nuestro país, y por eso la compañía aérea no despega. Esos mismos que se creen que pueden frenar esta ola. Pero esta ola es la de un pueblo entero que de hecho se acabó y está gritando patria y vida en la calle. Ustedes pueden retrasarlo, pero no lo van a poder detener. La liberación viene llegando.
El abogado Fernando Almeida, por su parte, uno de los coordinadores de la plataforma Ciudadana Archipiélago, pidió a las personas que se manifiesten o que intenten manifestarse, que sean testigos de violaciones de los derechos humanos, que publiquen, por favor, sus testimonios en las redes sociales.
Hola, mi nombre es Fernando Almeida y, bueno, quiero hacer este mensaje para difundir un comunicado de la Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de noviembre de Archipiélago. Pedimos que a partir de hoy todas las personas que sean testigos de actos de violación de los derechos humanos en Cuba dejen constancia de los mismos a través de fotos y o videos y los envíen al WhatsApp o Telegram del contacto que dejamos y está público en nuestra plataforma. También nos pueden enviar cualquier testimonio de la marcha, del grupo o en solidario. Esto es muy importante, dado que hay nombres de personas que ya conocemos, que se han manifestado o que se van a manifestar este 15 de noviembre, pero hay muchas personas que anónimamente ya lo han estado haciendo y no tenemos informaciones de ellos. Toda persona que tenga planeado salir o que piense salir y pueda documentar lo que está ocurriendo o tenga un contacto de seguridad que pueda reportar en caso de que sea secuestrada, detenida arbitrariamente, pues que se comunique con nosotros y nos es muy importante tener su nombre, sus apellidos, sus datos, dado el caso para denunciar, para tratar de darle seguimiento, para movilizar todos los recursos humanos que se puedan en función de ayudarlo a esta persona o a su familia y en caso necesario, pues sencillamente buscar un abogado. En caso de que, por supuesto, se instruya un proceso en contra de este manifestante, pueden nombrarlo, buscar un abogado por parte de la comisión. Lo importante es que no quedarnos sin saber quiénes son las personas que salen. No queremos que la dictadura se aproveche del silencio o de la falta de información para perjudicar a cualquier persona que por convicción, conciencia, haya querido salir a manifestarse este 15 de noviembre. Y les pedimos, bueno, que este mensaje lo difundan. Muchas gracias.
Son las 10:54, continúa este especial sobre lo acontecido en esta fecha del 15N en Cuba y el mundo, porque un grupo de cubanos en Washington también se reunió frente a la Embajada de Cuba en la capital de los Estados Unidos en apoyo a las protestas planificadas para el lunes. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
Washington fue una de más de 100 ciudades en el mundo en las que se llevaron a cabo manifestaciones en apoyo a los cubanos en la isla, llamados a participar este lunes en la Marcha Cívica por el Cambio. Varios de los manifestantes en la capital estadounidense expresaron su rechazo a los actos de repudio, detenciones y represión que se vio este lunes contra los activistas en Cuba. La activista y escritora Joaxis Marcheco.
Creo que salir a repudiar a los hermanos, a los cubanos dignos, valientes, que quieren la libertad para Cuba, es la cosa más baja, la cosa más siniestra. Y te voy a decir algo, si el régimen de Cuba todavía está ahí, es gracias a esos. Esos son los mayores culpables, esos que salen a refugiar y que salen a repudiar y que salen precisamente a apoyar a un régimen de miseria y de oprobio.
El pastor Mario Félix Geonard.
Significa que la voracidad que tienen ahora es un nerviosismo que puede ser sencillamente que ellos se dan cuenta también de que se están acabando, de que están en los finales.
John Sánchez, director del Centro para una Cuba Libre, recordó que la represión contra manifestantes es algo que se ha visto desde las protestas del pasado 11 de julio.
Hemos estado escuchando los últimos dos meses actos de repudios, amenazas de muerte, con palos para intimidar a gente que quieren protestar pacíficamente pidiendo la libertad de presos de conciencia, personas que protestaron pacíficamente en julio y simplemente pedir su libertad.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
De Washington pasamos a Nueva York porque la activista Tania Bruguera se unió allí a varias decenas de cubanos frente a la sede de Naciones Unidas para solidarizarse con la marcha. Nuestra colega Carmen María Rodríguez tomó sus declaraciones.
Yo pienso que en Cuba lo que va a suceder es que no un solo día no va a definir la historia, sino va a ser la persistencia de los cubanos que van a seguir pidiendo sus derechos día a día, desde sus lugares, en tu centro de trabajo, en la escuela, tú sabes, en tu hogar, en tu barrio. Y yo creo que ahí es donde van a haber los grandes cambios, cuando la gente empiece a pedir sus derechos en su vida diaria y a no aceptarle justicia contra los conciudadanos cubanos. Siempre se tiene esperanza. Yo hace 20 años, cuando empecé a manifestar que no estaba a favor de la censura en Cuba, de los artistas, etcétera, tenía esperanza. Y mira hoy todo lo que hay, así que imagínate cómo no va a tener esperanza.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Shalansová, expresó su apoyo a los cubanos que planeaban manifestarse pacíficamente por un cambio. La eurodiputada checa afirmó a través de su cuenta en Twitter que hoy, 15 de noviembre, es un día muy importante para la sociedad civil cubana. El mundo tiene que estar mirando lo que pasa en Cuba, escribió Charanzová y concluyó su mensaje con la etiqueta numeral Patria y Vida. Human Rights Watch, por su parte, dijo que los reportes que recibe de Cuba son desoladores y que el régimen cubano ha desplegado la fuerza de seguridad de forma masiva en antelación a la marcha cívica por el cambio. La intención es clara. Suprimir cualquier intento de protesta, escribió José Miguel Vivanco y concluyó su mensaje con la etiqueta numeral 15N Cuba. El gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, por su parte, dijo que el régimen comunista de Cuba es un cáncer con metástasis en el hemisferio al anunciar la adjudicación de $25 millones para restaurar la Torre de la Libertad en Miami. La Sociedad Interamericana de Prensa, por su parte, condenó los ataques a la libertad de expresión y la represión que lanzó el régimen de Cuba en víspera de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para este lunes. Y durante los eventos realizados en el sur de la Florida, apoyando a la Marcha por el Cambio en Cuba, convocada por la Plataforma Archipiélago, el rapero Raudel Collazo, conocido como Escuadrón Patriota, envió un mensaje de solidaridad para el pueblo.
intenso dolor de constantes anuncios de absoluta redención, y me quedo tranquilo, espero, a Dios le pido que si este es el momento solo me dé una señal, activo los sentidos, estoy alerta y decidido, si la batalla comienza y da frente.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición especial con motivo del 15M en Cuba y el mundo. Desde el estudio C les acompañamos el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos un resto de noche muy feliz y continúen con nuestra programación.